sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dice el secretario general de la OEA que Cuba exporta mecanismos de terror a Nicaragua y Venezuela.
Se lleva a cabo en la sede de la OEA en Washington la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba.
La crisis migratoria regional solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela, afirma el coordinador de la OEA para refugiados venezolanos.
Agradece Nicolás Maduro a la OPEP y sus aliados por el acuerdo para reducir la producción de petróleo.
Anuncia el presidente Michel Temer una intervención federal en un estado limítrofe con Venezuela.
Aseguran miles de bolivianos que se quedarán en las calles en protesta contra la postulación de Evo Morales.
Un cártel mexicano de la droga niega estar involucrado en el ataque con granada contra el consulado estadounidense de Guadalajara.
Y el presidente Donald Trump anuncia dos nominaciones para puestos claves de su administración.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 8 de diciembre de 2018. Y a lo largo de estos 60 minutos tendremos el placer de informarles.
Ariane González
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. Con 2 minutos, iniciamos nuestro recorrido informativo con temas de Cuba.
La OEA celebró la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba. El evento se llevó a cabo en la sede de la organización en Washington, D.C. y fue inaugurada por el secretario general Luis Almagro.
El temario incluyó la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de la violencia y los presos políticos y la rendición de cuentas de los represores por crímenes de lesa humanidad contra su pueblo. Tomás Regalado tiene los detalles en el siguiente reporte.
La conferencia se llevó a cabo este viernes en Washington, D.C., organizada por la OEA y la Comisión Justicia Cuba.
Cubanos estuvieron presentes mientras los torturaron.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el discurso de apertura, denunció cómo la injerencia del régimen de La Habana afecta a la región y manifestó el compromiso institucional de la OEA con la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente y enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz.
El secretario general añadió que la OEA tiene el compromiso de pronunciarse y llamar la atención sobre cómo el régimen cubano incumple la Carta Democrática Interamericana.
Donde hay presos políticos, donde hay disidentes que mueren por huelga de hambre, definitivamente no hay derechos humanos, solo hay dictadura. Ya estamos tarde para aplicar los estándares más altos que define esta organización a Cuba. El hemisferio no será genuinamente libre y democrático a menos que la dictadura en Cuba termine, a menos que el régimen deje de gozar de impunidad, a menos que empecemos a visibilizar lo que verdaderamente es una dictadura que se esconde detrás de las crisis de otros, que se haga justicia y que se rindan cuentas por los derechos humanos, los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. La sentencia de desinformación que han sufrido los cubanos, como describía Osvaldo Payá, como una de las características de la dictadura, debe de acabar. Y con ello agregaría la sentencia autoimpuesta de desinformación que ha sufrido la comunidad internacional todos estos años con respecto a Cuba.
Entre los participantes que dieron sus testimonios justificando por qué el régimen de La Habana debe ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, se encontraban Rosa María Payá, de Cuba Decide, Orlando Gutiérrez, asesor de Justicia Cuba, y Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, que fue sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones de combate de la dictadura castrista.
Por el bien del pueblo cubano, por su sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la justicia. Se hace imperativo que los represores del régimen tiránico de Cuba sepan que no tienen impunidad para continuar con sus crímenes.
¿Podían haberlo apresado?
Por su parte, Jorge García Mas, que en la tragedia del remolcador 13 de marzo perdió 14 familiares, entre ellos un hijo y un nieto, relató lo ocurrido el 13 de julio de 1994.
El remolcador estaba parado, y lo aclaro bien, señores del tribunal, con el motor apagado, y sus viajeros pedían una rendición. Luego de teñir las aguas de la bahía de luto y sangre, qué tristeza, ¿eh?, abandonan la escena sin prestar auxilio. Y gracias a los testimonios de los pocos que sobrevivieron, el mundo supo que lo del remolcador 13 de marzo fue un crimen y no un accidente, como reiteradamente decía la prensa oficial a través de sus medios de propaganda.
Estamos haciendo el estudio para traer...
Por su parte, la dama de blanco, Blanca Reyes, habló sobre la situación de los presos políticos en la isla.
Las damas de blanco, a pesar de todo, trabajan con optimismo y de manera constante y pacífica desde hace ya 15 años, y lo van a seguir haciendo porque la fecha definitiva del fin de esa lucha está marcada por la liberación y el progreso de Cuba.
Son las 12:07 en los estudios de Radio Martí. Muchas gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía del sábado. Noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció la nominación para dos puestos claves en su administración. La actual portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, para embajadora ante las Naciones Unidas, y el exsecretario de Justicia, William Barr, para ese mismo cargo. Informa Bricio Segovia desde Washington.
Se aproximan cambios en la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció dos reemplazos importantes.
Heather Nauert será nominada para embajadora ante Naciones Unidas.
De ratificarla al Senado, reemplazará a Nikki Haley, que anunció en octubre que abandonaría el cargo. Nauert ha tenido una carrera meteórica en política. En menos de 2 años ha pasado de presentar un programa en el canal de televisión conservador Fox a ser la mano derecha del secretario de Estado, y ahora aspira a convertirse en la representante de la diplomacia estadounidense en la ONU. La segunda nominación del presidente es la de su secretario de Justicia.
Bill Barr será nominado para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos. Creo que lo ejercerá con gran distinción.
Barr no sería nuevo en este puesto. De hecho, ya lo ocupó bajo la administración de George Bush padre. Cubriría así el lugar que dejó Jeff Sessions después de ser objeto de ataques e insultos del presidente por haberse recusado de la investigación de la trama rusa. El mandatario lo considera responsable de que se nombrara a un fiscal especial para supervisar una causa que lo mantiene en el punto de mira. Estas propuestas para la administración llegan después de que el exsecretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, la emprendiera contra el presidente en una inusual entrevista televisada. De Donald Trump dijo que es indisciplinado, que no lee ni profundiza en las cosas y que se le tiene que convencer para que no lleve a cabo prácticas ilegales. Las nuevas incorporaciones al equipo de Trump marcarán la trayectoria de la segunda mitad de su mandato. Bricio Segovia, Washington.
También en Washington, los fiscales piden condena de más de 5 años para un ex abogado del presidente Donald Trump, mientras se conocen los detalles. Informa desde la capital estadounidense, Tony Cano.
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, merece una larga condena en prisión, a pesar de su cooperación en un caso sobre un acuerdo de confidencialidad que implicó al mandatario, señalaron fiscales federales el viernes en Nueva York. Documentos presentados por fiscales, tanto del estado de Nueva York como de la investigación especial Trump Rusia, mostraron por primera vez detalles sobre la cooperación de un testigo crucial que alguna vez declaró que recibiría una bala por el presidente, pero que en meses recientes se ha convertido en un importante antagonista. Su audiencia de sentencia está programada para la próxima semana. Los documentos revelan que Cohen dijo a la fiscalía que él y Trump discutieron la posibilidad de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, poco después de que Trump anunció su candidatura presidencial. En un pie de nota, el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, escribió que Cohen discutió con Trump sobre contactar al gobierno ruso antes de evaluar el interés de Rusia en sostener dicho encuentro, aunque nunca se llevó a cabo. Se esperan documentos adicionales sobre el caso del expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, quien, de acuerdo a los fiscales, les mintió, incluso después de que accedió a cooperar con ellos. Cohen proporcionó información a las agencias del orden, incluyendo información útil para la Fiscalía Especial, indicaron. Pero la descripción de Cohen de dichos esfuerzos es exagerada en algunas partes e incompleta en otras. Los fiscales dijeron que el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal estimó que los lineamientos federales de sentencia contemplan que Cohen cumpla por lo menos 4 años en prisión. Tony Cano, Washington.
Y asesores de la Casa Blanca no creen que la causa Huawei afecte negociaciones comerciales con China. Los detalles con Leonardo Bonet en Washington.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que la tregua entre Estados Unidos y China y el reciente arresto del ejecutivo de la empresa Huawei Technologies son dos cosas distintas y que su simultaneidad es una coincidencia. La presidenta financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, quien está bajo arresto en Canadá, compareció el viernes ante un tribunal de Vancouver que definiría si le concede la libertad bajo fianza mientras espera una posible extradición a Estados Unidos. La ejecutiva fue arrestada el 1 de diciembre a pedido del gobierno de Washington. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que no cree que la reciente polémica en torno a Huawei afecte las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín. Kudlow manifestó a la cadena CNBC que Huawei había sido advertido durante bastante tiempo sobre violaciones a las sanciones contra Irán, pero agregó que sigue siendo optimista acerca de las negociaciones comerciales entre ambas naciones. Navarro, por otro lado, agregó en una entrevista con CNN que si Estados Unidos y China no llegasen a un acuerdo durante el periodo de tregua de 90 días, los funcionarios estadounidenses avanzarían con su estrategia de incrementar los aranceles a las importaciones.
con 12:13 en el informativo del mediodía del sábado. Hacemos un recorrido por los principales acontecimientos de América Latina.
La crisis regional de los migrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. Así lo afirmó en una entrevista con La Voz de América el coordinador de la OEA para los refugiados venezolanos, David Smolansky. De lo contrario, el número de migrantes podría llegar a 5 millones, señaló. El reportero de La Voz de América, Jorge Agobián, realizó la entrevista en Washington.
2018 será recordado
como el año de los migrantes y refugiados, específicamente.
Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos.
Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir. Donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Eso es lo que se van en 2 días. Eso en 2 días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron.
La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis.
Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela, lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región.
El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta.
Para que eso ocurra se necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra, se dice la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder.
El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Washington.
El gobernante izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, dio las gracias a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, que con Rusia a la cabeza acordaron reducir la producción de petróleo en 1.200.000 barriles diarios durante el primer semestre del 2019.
Maduro hizo la declaración al llegar a Caracas, procedente de Moscú, donde firmó contratos por más de 6.000 millones de dólares.
Mientras tanto, parlamentarios y ciudadanos de la oposición en Venezuela protestaron ante la sede de la Corporación Andina de Fomento, CAF, ubicada en la capital de ese país, en contra del posible financiamiento de la entidad al gobierno comunista de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Ante la disminución de ingresos por concepto de petróleo, el gobierno de Venezuela solicitó un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento para cumplir compromisos financieros.
Desde la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas, un grupo de opositores repudió el posible financiamiento al gobierno venezolano.
No solamente hoy, también el año pasado, de un crédito para financiar a la dictadura. La protesta, la presión es para que esto no suceda.
Aunque no se refirió específicamente a la CAF, el presidente de Venezuela ha reiterado que ha tenido que explorar fórmulas de financiamiento externo, al tiempo que destacó que han pagado buena parte de las deudas a pesar de lo que cataloga como un bloqueo financiero de Estados Unidos.
Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento.
En ese mismo contexto, la dirigente opositora María Corina Machado destacó que cualquier préstamo que reciba el gobierno a través de la CAF es ilegal y alertó a Pekín y Moscú que han otorgado financiamiento al gobierno.
Pero tanto China como Rusia hoy saben, le quiero decir esto de manera tajante, que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder.
A pesar de las críticas, la CAF el año pasado aprobó una línea de crédito de 400 millones de dólares para el Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que alcanzó un acuerdo con la gobernadora del estado de Roraima, Sueli Campos, para ejecutar una intervención federal en ese estado que limita con Venezuela.
A través de Twitter, detalló que ambos concluyeron que una intervención negociada sería la mejor solución para pacificar la situación en Roraima.
Una ola de migrantes venezolanos ha estado ingresando a la zona fronteriza en los últimos meses y no quedó de inmediato claro qué quería decir el presidente al afirmar que habría una intervención en esa zona limítrofe con Venezuela.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con 20 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí.
En su primera entrevista desde la cárcel, después del triunfo de Jair Bolsonaro, el exmandatario socialista brasileño Inácio Lula da Silva asegura que el ahora presidente electo pudo ganar las elecciones solo porque no competía contra él.
En una entrevista con la cadena británica BBC, Lula la emprende también contra el juez Sergio Moro, al que acusa de haber hecho política en vez de justicia, cuando lo condenó, para beneficiarse ahora con el puesto de ministro de Justicia.
En respuesta, Moro dijo que no fue el único que lo condenó, porque también lo hicieron un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema de Brasilia, y recordó que Lula fue el cerebro de los sobornos de 2,000 millones de dólares que hizo la firma estatal Petrobras.
Las respuestas de Lula a la cadena BBC fueron por carta, porque tiene prohibido hacer entrevistas cara a cara y por teléfono.
Y miles de bolivianos aseguran que se mantendrán protestando en las calles contra la decisión de un tribunal de permitir que Evo Morales sea candidato a la presidencia para un cuarto mandato. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
La lucha continúa y la madre de las batallas acaba de empezar.
Así se manifiestan los bolivianos que se han lanzado a las calles, convocados por una huelga para protestar en contra del Tribunal Supremo Electoral, que convalidó la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato.
Solo la unidad y la movilización en las calles vamos a revertir a la tiranía de este país.
Al grito de la referencia a La Habana y Caracas sale a relucir.
No vamos a permitir ningún régimen castrochavista que quiera implementarse en este país.
Estamos en una dictadura. Esto no es Cuba ni Venezuela, y los bolivianos vamos a defender en las calles.
El ministro de Interior de Morales, Carlos Romero, dice que la oposición tiene derecho a manifestarse, aunque señala que la protesta no tiene mucha incidencia.
Cuando se acude a grupos de choque es porque no hay capacidad de movilización, cuando no hay respuesta ciudadana.
Los manifestantes piden que se respete el referendo de febrero del 2016, en el que por mayoría los ciudadanos rechazaron una reforma constitucional promovida por el gobierno para habilitar a Evo Morales en un cuarto mandato en las elecciones del año que viene.
Estamos como en dictadura.
Amparo Ballivián es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Ahora es el pueblo que se respete nuestras ideas, eso es la desobediencia.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Autoridades en el occidente de México confirmaron el viernes que un cártel de la droga colgó letreros públicos donde niega estar involucrado en un ataque con granada ocurrido el 30 de noviembre contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara.
Varios medios de prensa publicaron fotos de las lonas con leyendas que decían: nuestro cártel se deslinda total y completamente de lo sucedido en la embajada de los Estados Unidos.
Las lonas estaban firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación.
Uno de los letreros se dirige al gobierno y dice: ustedes saben perfectamente bien quién está haciendo las cosas con el fin de ensuciar nuestra imagen como organización.
Nadie resultó herido en ese ataque y el FBI ofrece una recompensa de $20,000 por información que conduzca a la captura del atacante.
Y más de 6,000 migrantes esperan a la frontera para ingresar a los Estados Unidos mientras crece la tensión. Bricio Segovia, desde Washington, tiene el reporte.
Más de 6,000 migrantes de las caravanas esperan ya en la frontera para entrar a Estados Unidos, según las autoridades. La cifra sigue creciendo y México ha vivido algunos episodios de tensión desde la llegada de los centroamericanos. Y el presidente Donald Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera sur por completo.
Si se vuelve incontrolable, si alcanza un nivel que nos lleva a perder el control o si empieza a haber heridos, cerraremos la entrada al país por un periodo hasta que retomemos el control.
Y en tal caso, el presidente ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad.
Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal. He dado mi visto bueno.
Sin ofrecer pruebas, el mandatario justifica su decisión en el perfil que asegura tienen algunos de los migrantes.
Estamos lidiando con al menos 500 delincuentes importantes y no voy a dejar que se aprovechen de nuestros militares.
De momento, México está asumiendo el grueso de la responsabilidad de las caravanas. Sin embargo, Trump volvió a presionar al país vecino con amenazas.
Cerraremos la frontera y eso quiere decir que México no venderá sus vehículos en Estados Unidos hasta que esté abierta.
En su propio país, Trump ha visto cómo la misma corte de distrito que invalidó algunas de sus leyes antimigratorias ha vuelto a revocar la orden con la que el mandatario pretendía reducir las concesiones de asilo.
Lo que están haciendo, lo que están diciendo, sus opiniones son muy injustas para nuestros cuerpos de seguridad, son muy injustas para nuestro ejército.
Y mientras, la máxima autoridad de la Corte Suprema recordó en unas inusuales declaraciones que el Poder Judicial es independiente. No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, ni jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados a ser lo más ecuánimes posible con quienes comparecen ante ellos. Bricio Segovia, Washington.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Los residentes de la isla de Goramara, en India, quieren dejar su hogar ya que la isla se reduce cada año debido al aumento de los mares, pero muchos dicen que no pueden sufragar sus gastos. ¿Cuál es la situación? Henry Llanos nos explica.
La pequeña isla india de Goramara está desapareciendo. Está en el frente del cambio climático. Los científicos dicen que eso es lo que hace que el nivel del mar a su alrededor suba y la tierra se erosione. Los ancianos de las aldeas dicen que la isla ha perdido casi la mitad de su tamaño en solo 2 décadas. Reba Seth ha perdido su hogar 3 veces por los crecientes niveles del mar en los últimos 10 años. Seth no ha oído hablar de términos como calentamiento global. Pero ella sabe que cada vez que su casa desaparece, ella tiene que moverse un poco más hacia el interior y un poco más del suelo bajo sus pies desaparece.
Nos enfrentamos a muchos problemas. La gente no tiene nada que comer una vez que la tierra se pierde en el agua. La isla es pequeña ahora y la gente se ha ido.
Goramara se encuentra aislada en el delta de Sundarbans, cerca de Bangladesh. Es el hogar de los bosques de manglares más grandes del mundo, así como de especies raras y en peligro de extinción. Hay poca huella de carbono aquí. El martes, un informe de la Organización de Naciones Unidas advirtió que las 20 economías más grandes del mundo no están en camino de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Mientras tanto, las aguas suben, las inundaciones arruinan cosechas valiosas y su hábitat se está reduciendo. Henry Llanos, Voz de América.
La colombiana Caterina.
Bueno, Rafael, todavía no. Vamos a la presentación. 12:28. Ahora sí, vamos con los deportes, con Rafael García Toledo.
La colombiana Caterine Ibargüe, campeona de la Diamond League en salto largo y salto triple, fue proclamada atleta mundial del año en la gala de la IAAF en Mónaco. Caterine Ibargüe resultó preferida frente a sus 4 rivales por el trofeo. La belga Nafistao Tian, campeona de Europa de heptatlón, disciplina en la que termina el año invicta y ganadora del premio en 2017. La británica Dina Asher-Smith, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4x100 metros. La keniana Beatrice Cheptoo, que batió por 8 segundos el récord mundial de 3.000 obstáculos con 8.44.32. Y la velocista bahamesa Shaune Miller-Aibu, invicta en 15 competiciones. Y los ex grandes ligas venezolanos Luis Balbuena y José Castillo fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera del centro de Venezuela tras jugar en un partido de la liga local. Balbuena, de 33 años, y Castillo, de 37, perecieron la madrugada del viernes al volcarse la camioneta en la que trasladaban hacia la ciudad central de Barquisimeto, informaron los Cardenales de Lara, el equipo en el que militaban el campeonato profesional. Ambos beisbolistas salieron despedidos del vehículo tras el volcamiento y fallecieron en el lugar, dijo la Associated Press. Un funcionario policial participó con el levantamiento del accidente. El funcionario pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones. Las autoridades no han dicho qué habría sucedido, aunque medios locales informaron que el incidente ocurrió cuando el chofer de la camioneta trató sin éxito de esquivar una piedra que había sido colocada en la vía por presuntos delincuentes. Y otra liga profesional de fútbol americano, la Freedom Football League, ha sido creada por los exjugadores de National Football League, incluyendo a Rice Williams, Terrence Owens y Simeon Rice, con la intención de reimaginar, repensar, reinventar y reformar el juego. Eso anunció ayer jueves. Williams, quien apareció este jueves en el programa de televisión Outside the Lines, dijo que hay 50 exjugadores entre los aproximadamente 100 accionistas. Otros fundadores de la liga incluyeron también los exjugadores de la National Football League, Baron Chamberlain, Jeffrey García y Dexter Jackson. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Flexibiliza el régimen comunista de Cuba las nuevas regulaciones para el cuentapropismo.
La oposición mira esto como a la primera derrota de Miguel Díaz-Canel.
Los boteros mantienen su protesta por nuevas regulaciones al transporte privado en La Habana.
El opositor Hugo Damián Prieto será llevado a juicio la próxima semana bajo la ley de peligrosidad social.
La sede de las Damas de Blanco en La Habana permanece desde hace ya más de una semana bajo vigilancia policial.
Y el pueblo cubano recordó a su titán de bronce, el mayor general Antonio Maceo, aquí en el exilio.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 8 de diciembre de 2018. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Ariane González
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. ...12:32 minutos, vamos con noticias de Cuba.
La reconocida figura de la sociedad civil cubana, Joanny Sánchez, afirmó en La Habana que la flexibilización de las nuevas regulaciones para el cuentapropismo en la isla es la primera derrota del régimen o recién estrenado Miguel Díaz-Canel. Amado Gil analizó el tema con Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio.
Con la entrada en vigor de las nuevas regulaciones que afectan al cuentapropismo en Cuba, terminó lo que algunos consideran es el primer pulso entre el recién estrenado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y la descontenta ciudadanía de la isla.
Creo que este es el primer revés, el primer pulso que le gana la ciudadanía a Miguel Díaz-Canel.
Así opinó en La Habana la directora del diario digital independiente 14 y medio, Joanny Sánchez, quien agregó que la marcha atrás del gobierno todavía es insuficiente.
Los pasos atrás que ha dado el gobierno en la aplicación de esto que se había denominado popularmente como el paquetazo, los pasos atrás todavía no son lo suficiente. Hay muchísimos temas que no se han variado desde que se anunciaron las normativas y que están generando un verdadero encono y un gran malestar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transportistas, que creo que es el sector más afectado por estas normas, por estas regulaciones.
La Habana flexibilizó el paquete de regulaciones para los cuentapropistas, entre otras cosas, permitiendo tener más de una licencia, eliminando el mínimo de 50 asientos en paladares y cafeterías, reduciendo las cuotas mínimas en las cuentas bancarias. Además, anunció que está redactando una normativa complementaria para el controvertido decreto 349 contra la libertad de expresión artística. Raudo y veloz, el gobernante Miguel Díaz-Canel escribió en Twitter que las rectificaciones no son retrocesos.
El malestar está instalado y retrotraer ese malestar para retrotraer ese malestar no bastan con pequeñas pinturitas ni con maquillaje superficial.
No obstante, Sánchez espera que la marcha atrás del gobierno llegue también a los transportistas privados.
Estamos esperando que en los próximos días el gobierno anuncie también que ha echado atrás, ha cedido a las presiones, que como todo el mundo sabe, son los transportistas privados los que mueven este país, porque el transporte público está totalmente colapsado y en crisis.
Amado Gil, Radio Martí.
Transportistas independientes en La Habana mantuvieron este viernes su decisión de no trabajar como una protesta ante las medidas de seguridad o del régimen cubano de regular esa actividad económica. Varios residentes en la capital así lo confirmaron a Radio Martí. Luis Felipe Rojas con el reporte.
A pesar de las medidas anunciadas este jueves por el gobierno cubano sobre un probable aumento del parque de transporte en La Habana, una mayoría de transportistas particulares mantuvieron su iniciativa de no transitar este 7 de diciembre, según aseguró a Radio Martí la sindicalista Marielena Mir Marrero.
Acabo de salir de ahí del parque Curita, donde por costumbre existen los boteros y una inmensidad de carros. Acabo de estar ahí, es decir, estoy caminando, estoy cerca, y en este momento había un solo carro cargando una perseguidora parada y policías a su alrededor.
Las autoridades cubanas anunciaron para este viernes la entrada en vigor de un paquete de medidas que intentan poner coto a la iniciativa privada. Y los dueños de autos particulares y transportistas anunciaron un paro nacional denominado Trancón, según ha testimoniado en diversas ocasiones Rafael Alba Macías, coordinador de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, y quien hoy no pudo ser contactado por su teléfono permanecer fuera de servicio. Oscar Casanella, un doctor en biología que reside en la zona de Tulipán, acotó.
Había gente que se acumulaban ahí porque no estaban pasando carros. O sea, los carros, los almendrones, los boteros, prácticamente no estaban pasando, y los pocos que pasaban a veces pasaban vacíos. Los que todavía pasan son los carros de turismo. Los que trabajan con turistas, sí, tú ves algunos.
Por su parte, el visitaxista Alexander Elizástegui explicó que un fuerte operativo mantiene la policía cerca del Capitolio Nacional.
Frente al Capitolio, porque hay demasiada fuerza policiales, DTI, pinchos, demasiada gente grande, están tirados ahora mismo en el Capitolio, pero se me ha hecho difícil. Intenté tratar de montarme en un carro para firmar y no hay carros tampoco para montarse.
Este jueves, el ministro de Transporte, Adel Izquierdo, anunció que Cuba adquirió unos 400 microbuses y 90 ómnibus para reforzar el transporte en la urbe capitalina, lo que ha sido visto con suspicacia por los cubanos. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Las Tunas cuando promovían la campaña Cuba Decide en esa localidad. Es Carlos Amel Oliva, líder juvenil de Lompaco, quien dio detalles de lo ocurrido.
Fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide en la provincia de Las Tunas, Eliezer Góngora Izaguirre y su esposa Lariuca Molina. Ambos se encontraban promoviendo la campaña Cuba Decide en uno de los municipios de esta provincia cuando fueron sorprendidos por agentes de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, y del Departamento de Seguridad del Estado, y pues llevados a la unidad policial de Puerto Padre, donde ellos residen actualmente. Varias horas después fue liberada Lariuska, pero Eliezer Góngora estuvo detenido hasta el otro día, es decir, la mañana de hoy. Luego salieron ambos con destino desconocido y no han regresado a su hogar, por lo que presumimos que puedan estar detenidos.
Etexa dice que el acceso a Internet a través de los datos móviles será gradual, pero lo cierto es que las altas tarifas impuestas se suman la pobre infraestructura y el hecho de que muchos de los teléfonos celulares no cumplen con los requisitos para la conexión. Yoandy Castañeda informa.
Según un comunicado oficial del monopolio castrista, los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado. La primera forma de pago tendrá un costo de 10 centavos CUC por cada megabyte de conexión, y los cuatro planes de datos que se podrán adquirir son 600 megabytes por 7 CUC, 1 gigabyte por 10 CUC, 2.5 gigabytes por 20 CUC y 4 gigabytes por 30, todos con una vigencia de 30 días a partir del primer uso, y 300 megas adicionales para navegar por sitios nacionales. El anuncio de los costos ha generado indignación entre los usuarios.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos
rápido, se van a ir muy, muy rápido.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Por otra parte, yendo con la información oficial, el servicio estará solamente disponible para los dispositivos que dispongan de 3G en la banda de los 900 MHz. Los móviles que se conecten a la red 2G quedarán excluidos para evitar congestiones. Esto deja sin posibilidad de acceder a un porciento mayoritario de la población que ha recibido teléfonos desde el exilio, sobre todo de los Estados Unidos, donde se opera en los 850 MHz. Yoandy Castañeda, Televisión Marca.
El opositor Hugo Damián Prieto será llevado a juicio la próxima semana bajo la ley de peligrosidad social. Así se lo informaron las autoridades a su esposa, la activista Lázara Bárbara Sendiña, en la unidad de la policía de Guanabacoa, a donde fue trasladado el jueves.
Ayer por la mañana yo fui a la unidad de regla y lo habían trasladado para Guanabacoa. Fui a la unidad de Guanabacoa y ahí pude hablar con el instructor. Y dice ellos que lo van a procesar por el delito de peligrosidad. Que la semana que viene ellos le harán juicio y nos los comunicarán. De hecho, hay que ver si es verdad que avisan. Lo pueden sacar de la unidad, llevarlo para el tribunal y después uno enterarse. Yo fui a ver directamente al instructor porque él toma medicamentos por el problema del corazón. Medicamentos que tiene que tomarlos diario. Los medicamentos no te los dejan entrar de la calle porque si los están abiertos. Entonces tuve que ir a ver directamente al instructor y a la enfermera. Y finalmente llamé a la enfermera y la enfermera los autorizó, se los puso ahí para que se los dieran diario. Él tiene puesto dos stent en el corazón y esos medicamentos son los que licúan la sangre. Y entonces ya yo le dije que yo no me iba de ahí si yo no lo veía, porque ya no sabía si realmente me estaban diciendo verdad o mentira. Ahí lo sacaron 3 o 4 minutos, ahí lo pude ver, le entregué el aseo, que tampoco no se lo dan. Él llevaba 4 días sin bañarse, sin cepillarse, sin nada. A él le niegan totalmente el teléfono. Yo se lo dije al instructor, él tiene derecho a una llamada telefónica porque tiene derecho a comunicarse con sus familiares para decirle dónde está.
Por más de una semana ha permanecido bajo vigilancia policial la sede nacional de las Damas de Blanco en Loughton, La Habana. El esposo de la líder de la organización femenina, Berta Soler, el expreso político Ángel Moya Acosta, denunció la situación a Radio Martí.
Día en que el Departamento de Seguridad de Estado desplegó el operativo represivo combinado con la Policía Nacional alrededor de la sede de las Damas de Blanco, no lo han levantado. O sea, hasta hoy son 8 días de operativo represivo continuo, no se ha producido ningún arresto de momento. Ahora, es bueno aclarar que en el caso de Berta Soler y yo podemos salir siempre y cuando no haya orden de arresto contra ninguno de nosotros. Pero si se mantiene el operativo, creemos que es producto a la fecha que se avecina, que es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, creemos que esa es la razón por la cual ellos, y me refiero al Departamento de Seguridad del Estado, ha extendido el operativo de forma continua hasta el día de hoy.
Autoridades policiales mantienen en vigilancia alrededor de la residencia de la activista cubana Iliana Hernández en la localidad de Cojímar, al este de La Habana, mientras que la familia desconocía este sábado su paradero.
El activista Pedro Acosta recibió una llamada telefónica de la opositora en la tarde del viernes y tuvo un breve contacto con la realizadora que en el pasado ha sido víctima de arrestos arbitrarios.
Está en lugar seguro, ella no está moviéndose, cuando se mueve lo hace sigilosamente, y bueno, su casa sí la tienen vigilada, y me dijo, Pedro, yo por ahora no te llamo más, o sea, ya no tengo yo, tengo que esperar a que ella me llame, pero sí, hasta ayer, Liliana estaba en un lugar seguro, está clandestina, porque la quieren hacer una acusación de vincularla con relación a la huelga de choferes, que Liliana nada tiene que ver con eso. Lo que pasa es que Liliana es una gente que tiene mucha comunicación, pero bueno, están buscando, hace tiempo ver que la achacan Liliana, porque lo que piensan es que quieren que Liliana al final diga me voy y regrese a España. Esa es la idea que tengo yo con relación a Liliana.
Contra la activista que posee ciudadanía española, pesa una prohibición de salida del país desde diciembre del año pasado. Ha enviado cartas y quejas a la Fiscalía para obtener explicaciones sobre su caso, pero no ha recibido respuestas.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular
una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
En un emblemático parque de la calle 7 de Miami, se recordó a Antonio Maceo en el aniversario de su muerte, ocurrida el 7 de diciembre de 1896.
Vecinos y autoridades se dieron cita en la instalación pública, la única en el sur del estado de la Florida, que exhibe un busto de Antonio Maceo. Ricardo Quintana asistió a la ceremonia y preparó este reportaje.
Para observar la efemérides, representantes de grupos de exilio, autoridades locales y vecinos del lugar acudieron al acto que como orador tuvo a Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Televisión Martí.
Han pasado cerca de 60 años, nos hemos puesto 60 años más viejos y sin embargo aquí los vemos reunidos con el espíritu de Antonio Maceo, que es un espíritu de rebeldía, de honor y de dignidad.
En su alocución, Roy destacó la importancia de recordar a Maceo, de quien dijo, no es patrimonio del régimen de Cuba, sino de todo cubano, tanto en la isla como en la diáspora.
Porque es, por su carácter, por su legado, una de las figuras más queridas y respetadas de la nación cubana.
Ángel González, asistente del comisionado municipal Willy Gord, es uno de los organizadores.
Si tenemos un parque que se llama Antonio Maceo, el 7 de diciembre hay que celebrarlo.
¿Qué tiempo hace que lo están celebrando?
Bueno, hace ya 8 años.
Una amplia representación del presidio político histórico cubano estuvo presente en esta ceremonia. Luis González Infante recuerda cómo en los difíciles años que pasó en las ergástulas castristas conmemoraba esta fecha.
Cualquier prisión, ya fuera en Isla de Pinos, como en las otras prisiones posteriormente en Cuba, esta fecha para nosotros representa mucho porque esta es una de las figuras que más ha inspirado a los cubanos en su lucha. Y como mismo decía Martí, Maceo tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana. ...12:46, están en sintonía con el informativo del mediodía de Radio Martí. Como cada semana, tenemos ahora el contacto con Guillermo Toledo, representante para el exilio del Encuentro Nacional Cubano, quien con miembros de la organización analizan la realidad de Cuba y América Latina.
Muy buenas tardes, nos encontramos desde San Juan de Puerto Rico, hablando con el licenciado Sergio Ramos, que es parte de la mesa de coordinación del Encuentro Nacional Cubano. Le habla Guillermo Toledo, coordinador para el exilio del Encuentro Nacional Cubano. Muy buenas tardes, licenciado Ramos, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas dentro y fuera de Cuba.
Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con Brasil, el bozorano, y lo que nos ha dicho él referente a los médicos cubanos. ¿Qué sabes de eso y qué nos puede decir, Sergio?
Bueno, existía un programa que se llamaba Más Médicos, en el cual el gobierno de Cuba proveía médicos cubanos en esos tipos de misiones que le llaman las misiones internacionalistas a Brasil. Y estos médicos iban allá a Brasil a dar sus servicios en un arreglo que hizo el gobierno cubano con el gobierno de Brasil durante la estadía de Dilma Rousseff. ¿Qué sucede? Que a estos médicos el programa supera los 11 mil millones de dólares anuales que Brasil da para estos médicos. ¿Pero qué pasa? Ese programa constituye de que Brasil le paga por cada médico, son cerca de 8 mil médicos más o menos, le paga 3.300 dólares por cada médico.
Y tengo entendido que el gobierno de Cuba paga a 75%, se queda con el 75% y le paga la diferencia a cada médico.
Eso es, se queda con el 75% del salario de los médicos.
¿Con cuánto se queda?
¿Sabes el número? El gobierno de Cuba le roba el 75%, vamos a poner la palabra clara, a los médicos.
Creo que eso, estamos hablando de qué cantidad.
Unos 825 pesos.
Le queda al médico.
Exacto, y a veces hasta le quita más en ciertas circunstancias y se queda a veces hasta en $600.
O sea que el gobierno de Cuba se queda con $2,475.
Dólares, el sudor del trabajo de esos médicos.
Eso significa una esclavitud.
Una explotación vil del trabajo de trabajadores médicos. Pero ¿qué pasa? El nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha exigido y va a exigirle al gobierno de Cuba que le pague la totalidad del salario a esos médicos cubanos, que se los pague ahí en Brasil, que no espere a ver cuando llegue a Cuba, que en Cuba a lo mejor, si dicen que sí, le quitan, vaya a saber qué cantidad de dinero adicional, y no hay control, pero que es que además de eso hay algo más, es que además le exigió que permita a sus familiares inmediatos a que puedan ir a Brasil a acompañarlos mientras estén rindiendo su servicio, o sea, a sus esposas y a sus hijos. Y claro, pues vimos la reacción del gobierno de Cuba de retirar inmediatamente esos médicos, de retirar porque van a perder a estos fuentes de ingresos de trabajo esclavo, y necesariamente pues entonces el presidente electo Jair Bolsonaro ha dicho que va a garantizarle el asilo político a todos los médicos que se quieran quedar en Brasil.
Bueno, quizás por eso es que el gobierno de Cuba está ya desde ahora, antes que Bolsonaro tome el poder en Brasil, tratando de retirar esos médicos de Brasil, ¿no?
Dicen que ya más o menos hay cerca de 2,000 médicos que están en esa ruta de pedir el asilo político.
Pero Bolsonaro ha tomado una posición muy, diría yo, moral en cuanto a este tema de los médicos, porque muchos países de América Latina y otras partes del mundo permiten esa esclavitud de los médicos cubanos y permite que se explote al ser humano, a los cubanos, por parte del gobierno de Cuba. Bolsonaro ha hecho una cosa que pues es muy buena. Bueno, muchas gracias, licenciado Ramos, y hasta un próximo programa.
Son las 12:51 en los estudios de Radio Martí. Están en sintonía con el informativo del mediodía. Continuamos con nuestra cobertura de noticias. Vamos a ver qué está pasando en Francia. Se esperaban acontecimientos hoy en protestas en la capital.
Una treintena de personas han resultado heridas hoy en las protestas del movimiento de los chalecos amarillos en París, donde las fuerzas del orden habían detenido a media tarde de hoy más de 600 personas, de las que la mayor parte quedó bajo custodia en la comisaría. Un portavoz de la prefectura de policía precisó a la agencia EFE que de los 30 heridos, 3 son agentes. A las 4:30 horas locales se habían contabilizado 615 personas arrestadas, de ellas 508 estaban bajo custodia, así indicó la fuente, y en ese momento los principales puntos de choque entre los antidisturbios y los manifestantes se registraban en torno a los Campos Elíseos, como en la avenida Marchaux y en la calle Courcelles, donde varios coches fueron incendiados y donde se levantaron barricadas.
También con este tema siguiendo en Francia, el presidente Donald Trump insistió hoy en atribuir las protestas de los chalecos amarillos en Francia a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático y criticó de nuevo la idea de un ejército europeo planteada por su homólogo francés Emmanuel Macron. En 2 tuits matutinos, el presidente Trump se pronunció de nuevo sobre las protestas de los chalecos amarillos que hoy volvieron a provocar cargas y lanzamientos de gases lacrimógenos de los antidisturbios en París. El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos, a países del tercer mundo que están dirigidos de forma cuestionable para quizá proteger el medio ambiente, escribió el presidente Trump.
Y los Estados Unidos ha acusado a Rusia y al gobierno de Siria de inventar un ataque de grupos extremistas en noviembre en el noroeste de Alepo, en Siria, para usar gases lacrimógenos contra los civiles.
El régimen de Assad y Rusia acusaron falsamente a la oposición y a grupos extremistas de realizar un ataque con cloro en el noroeste de Alepo. Estados Unidos refuta terminantemente la acusación.
Robert Paladino, portavoz de los Estados Unidos, aseveró que los gobiernos de Rusia y Siria estuvieron involucrados en estos incidentes con gases lacrimógenos y que lo hacen para socavar la confianza en el alto al fuego en Idlib.
Miles de agentes están desplegados en Francia para prevenir violencia en las manifestaciones convocadas en esta jornada. Los pormenores los brinda la agencia Reuters.
Francia se blinda ante las nuevas protestas que los chalecos amarillos anuncian para este sábado. Anoche, en horario de máxima audiencia, el primer ministro francés hablaba de un despliegue sin precedentes.
Hemos movilizado una cantidad considerable de fuerzas, 8.000 en París, que es mucho más que el sábado pasado, y en total en el país, 89.000 agentes. Realmente una movilización excepcional.
Y daba las razones de tal magnitud.
Nos enfrentamos a personas que no están aquí para manifestarse, sino para aplastar.
El gobierno ha accedido a anular las tasas de los carburantes, sin embargo, los chalecos amarillos no se conforman.
El presidente tiene que hablar a los franceses con el corazón, usando palabras que conmuevan. Tiene que decir que nos ha oído.
A ellos se han unido los estudiantes que se han enfrentado a la policía y han quemado vehículos en París y otras localidades. Protestan por el aumento de las tasas académicas y las nuevas condiciones para acceder a la universidad. Por eso, el Ejecutivo se prepara para una jornada que temen especialmente violenta.
Y los cancilleres de China y Corea del Norte se reunieron en Pekín y expresaron su confianza en que el diálogo con Estados Unidos se mantenga para lograr la desnuclearización de la península coreana.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que la situación de la península continúa mejorando y reiteró la disposición de Pekín a seguir trabajando con Pyongyang para avanzar hacia la desnuclearización.
El partido conservador alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder este viernes a Annegret Kramp-Karrenbauer, una seguidora fiel de Angela Merkel, quien entrega las riendas del partido tras 18 años de reinado. La agencia de noticias francesa tiene más detalles.
El partido conservador alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder el viernes. Con el 51,7% de los votos, Annegret Kramp-Karrenbauer, fiel seguidora de la canciller alemana Angela Merkel, dará continuidad al movimiento centrista. Este crecimiento debe continuar y debe seguir ligado al objetivo de preservar y formar nuestro partido, con todos nuestros miembros y toda la energía. Estaría encantada si Jens Spahn y Friedrich Merz pueden participar juntos en esta misión. Es lo que nuestros miembros esperan. Lo ajustado de la votación podría augurar dificultades para mantener la cohesión del partido, ya que los otros dos excandidatos abogan por un giro a la derecha para recuperar a los electores que cambiaron a favor de Alternativa para Alemania, que entró hace un año en el Parlamento. Deseo que en estos tiempos difíciles, incluso si nuestras tareas son complejas y los retos fuertes, no olvidemos nuestros valores cristianos y democráticos. La canciller tuvo que renunciar al liderazgo de la CDU tras los resultados negativos de dos elecciones regionales y 18 años al frente del partido, que ahora se encuentra en plena crisis.
Ya es oficial. Un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Virginia Tech han construido lo que se considera la mejor casa solar del mundo. La decisión se tomó el fin de semana pasado en Dubái cuando los funcionarios anunciaron al ganador de la competencia Solar Decathlon Middle East. Más detalles con Miguel Ángel Rivera.
Si quieres ver la casa del futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación, pero la casa del futuro se ensambla en menos de una semana.
Lo establecimos en 2 días. Lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las 2 semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en 2 días para generar energía solar el tercer día.
El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional.
Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado.
Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo.
Hielo, nieve, luces y acrobacias emocionantes son lo que caracteriza a Crystal, el nuevo espectáculo del Circo del Sol ahora en Washington. Y Eco Pelucci fue detrás de las bambalinas de este show único, el primero de este elenco sobre hielo para descubrir todos sus secretos.
El Cirque du Soleil es una compañía canadiense famosa en todo el planeta que con Crystal, la nueva creación de este grupo de artistas, respecto a todos sus otros espectáculos, ha cambiado la forma de entender su arte.
El Cirque du Soleil tiene una grande historia de espectáculos. Hablamos de más de 40 en los últimos 30 años, pero este espectáculo es único y diferente. Es el primero sobre hielo.
Crystal cuenta el viaje de una chica para buscarse a sí misma en una sociedad que no la acepta. Y como afirma la protagonista Celia Dos Reis, este espectáculo hace que se encuentren diferentes mundos entre sí.
La combinación de luces, malabares y patinaje sobre hielo es muy divertida de hacer y ver. Nunca he hecho algo como esto antes.
Sin embargo, realizar un espectáculo así no ha sido fácil. Muchos de los acróbatas han tenido que revolucionar su estilo para adaptarse a Crystal. Jorge Petit, malabarista chileno, explica cuántas horas han tenido que entrenarse para crear el show.
El principio de la creación fue como un poco súper dura en lo que era el entrenamiento, porque muchos de los acróbatas y en mi caso también no sabíamos andar en patines de hielo, así que...
¿Y cómo pueden los artistas